Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del profesor don Ildefonso Gutiérrez Azopardo, queremos desde la Fundación Sur poner en primera línea la figura de nuestro colaborador, coincidiendo en el tiempo además con el simposio internacional celebrado en Granada, titulado Esclavitud, Mestizaje y Abolicionismo en el Mundo Hispánico, Horizontes Socioculturales, organizado por el Proyecto de Investigación y Desarrollo, titulado Voces y Ausencias, Esclavitud y Abolicionismo en España de los siglos XVI al XIX. Es precisamente en estos encuentros donde comprobamos el papel pionero de Ildefonso Gutiérrez Azopardo en el estudio de la presencia histórica de los negros en España e Iberoamérica. Desde el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, recordamos al académico Gutiérrez Azopardo con la publicación de su estudio Los negros y la iglesia en España de los siglos XV y XVI. En este trabajo de investigación, Ildefonso nos muestra cómo el negro que encontramos en la España de estos siglos aparece como esclavo y como liberto. La esclavitud fue una constante durante la Edad Media, nos cuenta Ildefonso, en los reinos cristianos peninsulares. En España, entre los esclavos árabes y otros de raza blanca, los negros poco a poco fueron engrosando el contingente de esclavos a lo largo y ancho de la península, siendo más abundantes en el sur y el levante, menos en la meseta castellana y más escasos en el norte. Así, a medida que fueron disminuyendo los esclavos procedentes del área mediterránea, aumentaron los del África subsahariana, y como la preocupación de la Iglesia en España fue la de los esclavos en general, que al proceder en su mayoría del Islam o de religiones paganas, atrajeron su atención al quedar comprendidos dentro de los objetivos que se habían propuesto en el acompañamiento de la Reconquista: la conversión de los infieles, abarcando bajo esta denominación a cuantos no profesaban la fe católica. Ildefonso Gutiérrez Azopardo, natural de Zamora, se tituló en Antropología por la Universidad de los Andes en Bogotá y cursó estudios superiores de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. Fue miembro investigador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, conocido como el CEMIRA, y residió en Colombia durante 30 años y durante 3 en la República Dominicana, realizando trabajos de campo e investigaciones entre los indios y negros del occidente y de la costa atlántica de Colombia. Fue profesor en Colombia, en las universidades de Caldas, Tecnológica de Pereira y Cartagena de Indias. Entre sus publicaciones destacamos la Bibliografía Antropológica Afrocolombiana de 1976, La Historia del Negro en Colombia, Nueva América en 1980, Los libros de Pardos y Morenos en los archivos parroquiales de Cartagena de Indias en 1989, La Iglesia y los Negros, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas en 1992, Los afroamericanos en 1996, La población negra en América, Geografía, Historia y Cultura del 2000 y su obra póstuma, a la que dedicó sus últimos esfuerzos, el Atlas Histórico-Cultural Afro-Latinoamericano y Caribeño. Ildefonso Gutiérrez Azopardo falleció en mayo de 2011, año internacional de los afrodescendientes a los que tanto tiempo y estudio dedicó. Recordamos la figura de Gutiérrez Azopardo rescatando una de las últimas conversaciones que manteníamos con él aquí en Africanía. Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almanera, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Anel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Pues como ya os hemos ido avanzando, vamos a recuperar una conversación que manteníamos hace algún tiempo. Con un buen amigo, con un colaborador, como fue el profesor don Ildefonso Gutiérrez Azopardo. Con el que hicimos una trilogía en la que queríamos ver la historia de la afrodescendencia en Iberoamérica y su vinculación con España. Y en recuerdo de él, pues dedicamos este programa a la memoria de don Ildefonso Gutiérrez Azopardo. Por supuesto, las noticias del continente africano harán su hueco, como siempre, en el programa y también la agenda con las actividades más destacadas con temática africana que van a tener los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
To sleep at night, I can only dream in red. The outside world is black and white, with only one color dead.
Oh, because. Oh, because. Susumaba, Susumaba, the man is there.
And the eyes of the world are watching now. Whoa, watching now. Watching now. And the eyes of the world are
say to me what I want to say to you, but you lack the ability of telling me the truth. I showed you what you want to see and kissed you when you asked me to, but I guess that honesty's too much asked from you. This is driving me insane, going crazy if I stay. I can't stand another day, something's pulling me away. I try to for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say, something's pulling me away. Today I found a note from you, but it was not addressed to me. It's not how I imagined our anniversary. 1,095 days, yeah, that's how much you've thrown away. The only thing that's left for me is your mendacity. This is driving me insane, going crazy if I stay. I can't stand another day, something's pulling me away. I tried it for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say, something's pulling me away. And all of your walls are crumbling, I got the feeling that you're afraid. And all of your faces are cringing as I watch you fade to gray. As I watch you fade to gray. This is driving me insane, going crazy if I stay. I can't stand another day, something's pulling me away. I tried it for the sake of you, but I won't hide it like you do. There's nothing left for me to say, something's pulling me away.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Comenzamos en Africanía, el tiempo de información, con las noticias que nos llegan desde los medios de comunicación, desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Sudán. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha emitido un comunicado pidiendo a los funcionarios que han depositado dinero robado en cuentas secretas de bancos de la vecina Kenia que traigan de vuelta el dinero robado de los fondos públicos, que se ofrece una amnistía a todos los actuales y anteriores funcionarios del gobierno del Sudán del Sur que así lo hagan. El anuncio fue fechado el pasado 1 de junio y el presidente dice que la amnistía va a impedir un juicio inminente. Según la carta del presidente, más de 4.000 millones de dólares han desaparecido sin justificación entre los años 2005 y 2006. Un comunicado publicado por la oficina del presidente afirma que a lo largo de la semana pasada se ha enviado una carta a más de 75 altos funcionarios actuales y anteriores en un esfuerzo de recuperar el dinero robado. La mayoría de los fondos robados, según el presidente, han sido sacados del país y depositados en cuentas de bancos extranjeros, añadiendo que algunos de estos fondos han sido utilizados para adquirir propiedades a menudo pagadas en efectivo. En su carta a los funcionarios, el presidente Kiir ha expresado su profunda pena por la enorme cantidad de dinero robado, diciendo que el pueblo de Sudán del Sur y la comunidad internacional están alarmados por los niveles de corrupción en el país. A la vez, el presidente prometió que su gobierno está comprometido para combatir la corrupción. La semana pasada, la Comisión Anticorrupción anunció la recuperación de unos 60 millones de dólares de varias fuentes de transacciones fraudulentas y apropiación indebida de fondos por parte de las instituciones del gobierno. Y en Malí, el Frente para la Democracia y la República ha expresado sus quejas en una carta abierta enviada al presidente de la Unión Africana para que se establezca una comisión de investigación internacional sobre la agresión al presidente interino de Malí, Diakounda Traoré. En la correspondencia, el actual presidente de la Unión Africana, el Frente, insiste en que todavía hay cuestiones sobre complicidades que provocaron la agresión a su líder, que fue severamente golpeado y dejado casi muerto en su oficina en el Palacio Presidencial de Kuluba, en Bamako. Según el Frente, esto demuestra que la restauración del orden constitucional en Malí no es más que una broma, insistiendo en que el verdadero poder todavía está en manos de la Junta a pesar de los esfuerzos del bloque regional, el ECOWAS. El Frente también declara que espera que la Unión Africana establezca una fuerza para proteger a las autoridades de la transición y enviar tropas que apoyen al ejército en su esfuerzo por retomar el norte del país todavía en manos de los rebeldes. La carta, que va firmada por el líder del Frente, Siaka Diakité, también invita a la Organización Panafricana a implicarse en la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional en el que estén representadas todas las tendencias políticas del país. Y en Sudán, refugiados y desplazados están enfadados con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su falta de acción para implementar las órdenes de arresto internacional emitidas por la Corte Penal Internacional para el presidente Omar al-Bashir, el ministro de Defensa Abdul Rahim Mohamed Hussein, el gobernador del estado de Kordofán Sur Ahmed Harum y el líder de la milicia Janjaweed Ali Kushayb. Los residentes de los campos de desplazados de Darfur y de los campos de desplazados en Chad dicen que la inacción del Consejo de Seguridad ha animado a que continúen el genocidio y los crímenes de guerra en Darfur y se extiendan a los estados de Kordofán Sur, las montañas Nuba y el Nilo Azul, con los civiles sufriendo a manos de las mismas personas requeridas por el Tribunal Penal Internacional y que siguen en el poder. Los desplazados y refugiados han pedido a las Naciones Unidas que tomen una acción decisiva y que adopte las propuestas presentadas por el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Luis Ocampo, en su último informe presentado en el Consejo de Seguridad. Y en Uganda, el gobierno está presionando para llevar a cabo los planes de construir una refinería de petróleo a pesar de las advertencias de que podría ser contraproductivo si la vecina Kenia hace comercialmente viables los descubrimientos petrolíferos. Holly Malinga, el comisario asistente del Departamento de Geofísica y Exploración y Producción Petrolera del Ministerio de Energía y Desarrollo Mineral, ha dicho que la construcción de una refinería es un proceso legal porque la decisión de que esté en Uganda se alcanzó tras las discusiones entre los jefes del Estado del África Oriental. La viabilidad de construir una refinería de petróleo en Uganda se acordó antes de que Tullow Oil ofreciera parte de su concesión al gigante petrolero CNOOC y Total fuera cuestionada desde que Kenia declarase que había encontrado petróleo a principios de este año. Kenia, que ya tiene una refinería y una ruta marítima para la evacuación y exportación de los productos del petróleo, está considerada por algunos expertos como la mejor posicionada. También se ha argumentado que el África Oriental es un mercado pequeño y no puede mantener más que unas pocas refinerías. La demanda total del petróleo en la región se calcula que es de unas 164.000 barriles al día, pero ya tienen una refinería de 70.000 barriles en Mombasa que también opera a mitad de su capacidad y puede ser modernizada fácilmente. Otra funcionaria, Irene Batebe, dice que los estudios para abrir una refinería en Uganda que se hicieron en 2010 han mostrado que era viable construir una refinería en Uganda porque la región lo necesitaba, pero según los autores de este estudio, el proyecto atraerá inversiones y nuevas oportunidades a la zona de Bulisa, Hoima y Maizdi, a toda Uganda en general, pero la construcción de la refinería desplazará sin embargo a más de 30.000 personas en los pueblos de la zona, aunque el Ministerio de Energía y Desarrollo Mineral ha afirmado que ha destinado ya 5.000 millones de chelines ugandeses para su compensación. Y dedicamos un tiempo ahora a las relaciones entre España y África. Las autoridades españolas han identificado movimientos bancarios sospechosos de millones de euros para cuentas abiertas por angoleños en bancos portugueses. La información llegó entre 2010 y 2011 al Ministerio Público portugués a través de dos cartas rogatorias referentes a una investigación en que varias empresas españolas eran sospechosas del delito de corrupción por obtener contratos de obras públicas en Angola. Las cartas rogatorias identifican docenas de transferencias financieras para supuestos sobornos en bancos, entre los que se encuentran el Barclays y el Banco Santander de Portugal. Se refieren a cuatro transferencias, tres de 550.000 euros para Aldemiro Vaz da Conceição y una de 200.000 euros para José Mena Abrantes, dos asesores del presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Esta información se publica en la revista Sábado de Portugal, en la que se presentan cuatro transferencias sospechosas para los dos asesores presidenciales de Angola. La información de la citada revista está firmada por el periodista Antonio José Vilela. Y volvemos al petróleo y a Costa de Marfil. La compañía Global Tullow Oil, en su continua exploración en busca de petróleo y gas en el continente africano, ha descubierto petróleo en las aguas territoriales de Costa de Marfil. Según su página web, el pozo de exploración en la licencia C-103 en aguas de Costa de Marfil ha interceptado petróleo ligero de buena calidad, ofreciendo confianza en que se harán más descubrimientos en las aguas al oeste de su campo principal en Jubilee, en Ghana. El inmenso descubrimiento de Tullow en la plataforma petrolera de Jubilee en Ghana ha sido la razón de la estrategia de explorar con la esperanza de encontrar nuevos depósitos en Costa de Marfil. El director de explotaciones de Tullow Oil ha declarado que seguirán realizando perforaciones en 2013 con esta licencia. Tullow posee el 45% de las acciones en la licencia del C-103 y se ha asociado con el gigante estadounidense de petróleo Anadarko Petroleum, que posee el 40%. El otro 15% es propiedad de la Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Costa de Marfil. La británica Tullow ya tiene varios intereses tanto de producción como de exploración en África. Cuenta con el 50% de las participaciones en 7 licencias de Kenia y las cuencas del Rif en Etiopía, cubriendo más de 100.000 kilómetros cuadrados. La compañía de exploración de petróleo también tiene intereses en la producción de Gabón, Costa de Marfil, Mauritania, Congo, Brazzaville y Guinea Ecuatorial, con dos grandes programas de evaluación en Ghana y Uganda. Y terminamos nuevamente en Malí, donde las mujeres y los jóvenes de Kidal han protestado contra la alianza entre El Chardin con ACMI, que ha hecho de Atrar la capital de la región del Sáhara. Alrededor de las 7 de la tarde del pasado día 5, unos 500 jóvenes de toda la región se reunieron en el centro de la ciudad de Kidal para la protesta. Unos instantes más tarde emprendieron la marcha hacia el aeropuerto antes de dirigirse al barrio de Ariyú, donde se manifestaron enfrente de la casa del jefe tradicional de Adrar, el viejo Inralá, padre del diputado Al-Gabas, que se ha convertido después del comienzo de la revolución en un miembro influyente de Ansardín. Los jóvenes, muy enojados con las restrictivas leyes de los islamistas que controlan la ciudad desde finales de marzo, enarbolaban pancartas hostiles contra ACMI y Ansardín y declararon mediante sus portavoces su preferencia por el movimiento de los Tuareg. Esta manifestación duró 4 horas. Los jóvenes fumaron durante la manifestación para desafiar a la policía islámica, que ha prohibido fumar. No se registraron enfrentamientos con los yihadistas en esta marcha, contrariamente a la marcha de las mujeres, que fueron unas 300 y que comenzaron su manifestación un poco más tarde con el mismo recorrido. La policía islamista intentó impedirlas que avanzasen. Las mujeres respondieron con una intifada al intento de detenerlas por parte de la policía. Comenzaron a tirar piedras. 4 mujeres resultaron heridas leves, pero la crueldad de la policía islámica reforzó la determinación de las mujeres, que intensificaron el lanzamiento de piedras. Los elementos de Ansardín huyeron en 2 vehículos dañados y la calma regresó por la tarde después de los acontecimientos. En señal de su victoria, las mujeres se quitaron el velo y los jóvenes fumaron en la calle, violando la ley instaurada por los yihadistas desde hace 2 meses.
Africanía.
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 Africanía. Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hablamos hoy con Ildefonso Gutiérrez Azopardo. Él es antropólogo, especialista en culturas afroamericanas, investigador del Centro de Estudios de Inmigraciones y Racismo, más conocido como el CEMIRA, de la Universidad Complutense de Madrid. Más de 30 años trabajando en Iberoamérica, sobre todo trabajando con comunidades negras en la República Dominicana y Colombia. Encantado de tenerle con nosotros.
Muchas gracias.
Decíamos República Dominicana, Colombia, pero, por ejemplo, en la época de Colombia, un gran contacto con Venezuela.
Sí, los límites con Venezuela, sí, porque estuve en toda la costa colombiana trabajando perfectamente, por lo cual pues tengo influencia. He visitado Venezuela superficialmente, pero después he asistido a congresos también con antropólogos venezolanos especialistas en los problemas afro-venezolanos.
Don Ildefonso, ¿en cuánto podríamos calcular hoy en día la presencia de África en el continente africano?
Hombre, hoy día se calculan en unos 100 millones de afro-latinoamericanos y caribeños, o sea. Pero lo importante es empezar por diciendo que fue el gran bandón de la historia de la humanidad la trata y el comercio negrero. Eso es sobra conocido, no vamos a hacer más detalles, sino simplemente dar una visión general de lo que supuso eso para la zona Venezuela, que entonces se llamaba la Nueva Andalucía. Como el resto de los países de América, pues los negros, esclavos procedentes de África, entraron con los conquistadores, que llevaban consigo esclavos. Generalmente, cuando se hacía alguna capitulación con la corona, una de las cláusulas era que se le permitiera importar negros que servían como auxiliares de las llamadas huestes de Indias. Las huestes de Indias eran unos pequeños ejércitos particulares al nombre de un conquistador que contrataba a esos soldados y siempre tenían consigo negros como auxiliares para llevar la carga, etcétera, etcétera. Todas esas labores que no podía hacer directamente el ejército, que estaba en una situación de descubrimiento y conquista y muchas veces en peligro constante, de enfrentamiento con grupos indígenas, etcétera. Así que el negro ya desde la época del descubrimiento, pues tomó parte, junto con los europeos y con los españoles especialmente, en introducirse en América. Así encontramos, por ejemplo, que ya Jerónimo de Ortal, en el año 1525, introdujo pues como unos 100 negros a esclavos en la conquista de Paria. Y lo mismo Diego de Ordaz, en la expedición que hizo por el Orinoco, contaba también con esclavos negros. Al descubrirse después las minas de oro, que era lo que se iba buscando en América, siempre esos metales preciosos, y los hostiales de perníferos de Margarita y Cubagua, se empezaron a incrementar la introducción de los esclavos. La corona española, que entonces no andaba muy bien de dinero contante y sonante, pues tuvo que hacer un contrato con los Welles, un banco alemán, que le hizo un préstamo a condición de que le dejara esa parte que llamamos la Nueva Andalucía, correspondiente a Venezuela, para la conquista y explotación de lo que apareciera allá. Y por eso encontramos ya en el año 1528 que la Casa Welles se compromete a importar 4.000 esclavos, introduciendo Juan de Espés, uno de los miembros de la Casa Welles, los primeros en el año 1536.
O sea, que ese es el dato, digamos, los primeros que van a entrar es en 1536.
Sí, prácticamente sí. Después, no es siempre estos 4.000 que prometió introducir se cumplían, sino que era la concesión general, pero después esa concesión, a lo mejor, como el caso de los Welles, se volvió atrás, la corona tuvo que romper ese contrato con ellos por el mal comportamiento de nuestros capitanes Alfinger, que empezó a cometer desvanes con los indígenas, y de ahí que entonces ya quizá no se cumplió esos 4.000 negros esclavos. Los puertos de entrada generalmente pues fueron Caracas. En un principio entraban también por Cartagena de Indias, y ahí se desvían después para la costa, pero después ya Caracas, Maracaibo y Cumaná eran los puertos de introducción de esclavos. Y por medio de ellos, pues importaron esclavos las grandes compañías negreras. Sabemos que en un principio la concesión de Mercedes, que se llamaban concesiones particulares que la corona hacía con los conquistadores, después ya en el momento que esto se demostró que era un negocio bastante rentable, pues se hizo contratos con compañías llamadas compañías negreras, que es las que se comprometían con una concesión especial a introducir cierto número de esclavos para las necesidades que tuviese los nuevos ambientes de trabajo, generalmente en minas de oro, después ya en otros quehaceres, y de ahí que se hiciesen esos contratos, porque la corona también percibía por medio de impuestos la introducción de los esclavos. Y por eso, entre las compañías negreras que introdujeron esclavos en Venezuela, encontramos la de Barroso y Porcio, la de Coimans, que este era un holandés, la compañía de Cacheu, que era una compañía portuguesa, la francesa, compañía francesa de Guinea, y la inglesa del Mar del Sur, la Tsutsia Company. Estos, pues sí, tenemos hoy datos más que suficientes para decir los contratos hasta qué punto se cumplían, pero no es del todo exacto, porque además tenemos que añadir a ese número de esclavos introducidos lo que podía más legalmente, el número que se introdujeron de contrabando y también inclusive por medio de trueque con los mismos piratas que en esa época de las compañías negreras pululaban por las costas de América.
Pero esos piratas simplemente los cogían de otros barcos.
Muchas veces los cogían de otros barcos o a veces los introducían en las colonias inglesas donde no había la rigurosidad de importación como la corona española, por ejemplo de Jamaica, y los tenían grandes depósitos y cuando creían conveniente los introducían de contrabando en las zonas costeras pertenecientes a la corona española. Así tenemos, por ejemplo, pues en el año un dato, 1613, pues introdujeron en Coro 207 negros de una concesión que se le dijo también a un portugués, a Rodríguez Cutino y la compañía de Cacheu. Y 600 se encontraron entre 1697 y 699. Pero el siglo importante de las importaciones fue el siglo XVIII.
Hemos dicho que empieza en el siglo XVI todo el tema
El siglo XVI propiamente no. El siglo XVI fue cuando ya el descubrimiento de América, 1500 y pico, con Colón entraron los primeros negros. Quiere decir que una de las carabelas de Colón, en el segundo viaje, ya se introdujeron negros. Y en los viajes sucesivos, estos negros entraban como ayudantes, como criados de esos hijos de algo que iban allá. Y posteriormente, después, como decía antes, por concesiones que se hicieron en capitulaciones con las compañías negreras o con los descubridores y conquistadores. En el siglo XVIII es donde empiezan ya compañías negreras como la Compañía Guinea de Francia y la Guipuzcoana. Y en 1701 a 1797, durante todo ese siglo, se calculan que entraron unos 34.000 negros. Durante este siglo aumentó el número de negros y pardos libres. Eso es muy importante en la historia de Venezuela, porque independientemente del número de esclavos que entre estos se fueron reproduciendo, pero también, dadas las circunstancias jurídicas que entonces tenía la corona española respecto a los esclavos, estos ponían a ser manumitidos, inclusive de una forma personal. O sea que había muchas ocasiones donde, por ejemplo, la relación del esclavo con la familia que lo tenía después de un tiempo de servicio le daba la libertad. También se le daba la libertad por cualquier otro motivo, por ejemplo, con ocasión del bautismo, de las bodas, de los hijos de estos conquistadores o colonizadores, pues se daba la libertad a los esclavos. Inclusive estos esclavos tenían cierta manera, ante todos los esclavos domésticos, de adquirir algunos bienes con los que ellos mismos iban ahorrando hasta conseguir la libertad. Esa libertad se otorgaba mediante lo que se llamaba una carta de ahorro, y por medio de la cual se recibía el dinero el dueño y se declaraba que esa persona quedaba libre. Y de ahí que entonces en el siglo XVIII, ya después de todas estas introducciones de esclavos y su multiplicación, empezaron a crearse una especie de nueva clase, que era lo que llamaban la pardocracia.
La palabra cuando hablamos de pardos, ¿de qué estamos hablando?
Estamos de pardos, lo que pasa es que la nomenclatura para el negro en América es riquísima. Si aquí vamos, por ejemplo,
¿Cuántos términos hay para definir a una persona negra?
Pues si vas al Museo de América y por ejemplo en México se encuentran, en el Museo de América encontramos cuadros, por ejemplo, pues la mezcla de blanco de español con negra, pues entonces era el mulato. Pero después tenemos el tercerón, que no tiene más que una tercera parte de sangre mulata, el cuarterón. El salto atrás, que era cuando después de irse ya blanqueando, volvían otra vez a casarse con un negro y entonces serían salto atrás. Y los pardos muchas veces se domina en una forma eufemística de decir un mulato o un tercerón, o sea que eran de color. Después viene pues la denominación esta también de gentes de color, pero ya más tarde, en el siglo XIX. Así que los pardos llegaron a constituir pues una clase social que se impuso gracias a su esfuerzo, a su ahorro. Generalmente, pues la mayor parte de ellos se dedicaron después a la artesanía, aunque en un principio está prohibido enseñar a los esclavos ningún tipo de oficio, pero una vez que eran libres ya empiezan pues con el mismo sistema que utilizaban en Europa de aprendices, y ahí se iban especializando, constituían ya, y por sus ahorros y por sus negocios llegaron a constituir una pequeña clase media-baja que la llamaba pardocracia, que eran mulatos o tercerones, que se enfrentó al poder de los mantuanos. Los mantuanos blancos eran lo que podíamos decir los grandes terratenientes y los que manejaban ante todo que terratenientes el comercio, los mantuanos. Y de ahí que entonces desde entonces se consideró como una situación muy especial, que después veremos a ver en unas palabras de Bolívar que analizaré más adelante, eran como un peligro porque se iban imponiendo. ¿Por qué? Se imponían también por número. Porque el número generalmente de negros, tanto esclavos como libres, llegó a superar con creces el número de blancos y constituyó un verdadero peligro desde el punto de vista demográfico, de poderse dar en algunas ciudades, pues por cada seis blancos, por cada un blanco serán seis negros. Entonces eso es lo que llamaban la pardocracia.
Y esto sería especialmente la sociedad venezolana, ¿no?
La sociedad venezolana recibió este nombre clásico, pero constituye también, por ejemplo, pues en Cartagena de Indias, pues llegó un momento en que había un verdadero miedo al número pero generalmente en toda América donde la población negra se asentó, porque sabemos que la población negra se asentó generalmente en zonas calientes, o en los grandes valles de los ríos, o también en las zonas costeras, que es donde estaban después las grandes plantaciones, etcétera. Claro, también en zonas mineras que estaban en el interior, como ejemplo ocurrió en México. Pero es muy importante esto, ver los datos. Y aquí tenemos un dato, las últimas cifras que ya para allá, para el siglo XIX, principios del siglo XIX, Humboldt, pues nos da de pardos que comprenden los mulatos y algunos mestizos también, un 45%, blancos un 20%, pardos un 40%, un 45%, negros libres un 4%, negros esclavos un 9%, cimarrones, que hablaremos pues más adelante, un 2%, e indígenas un 18% total. Más o menos podíamos decir en líneas generales que en la época que visitó Humboldt a Venezuela encontramos un 60% de negros en todas sus clasificaciones y colorido, un 20% de blancos y un 20% de indígenas. O sea que doblaban a la población, de blancos y de indígenas.
En cuanto a esta sociedad negra que estamos hablando, que ya no era tan incipiente, ¿no? En esa época, como decíamos, empiezas toda esta introducción desde 1536. ¿De dónde venían? ¿De dónde eran?
Hombre, en general, pues ya sabemos que los negros procedían de África directamente. Y ya sabes que los portugueses fueron los que empezaron más o menos con la trata negra. Después siguieron genoveses, inclusive castellanos, españoles, etcétera, inclusive también mallorquines y catalanes empezaron el comercio negrero por las costas. Y se empezaron a conseguir esclavos de lo que podríamos llamar de Mauritania hacia el sur. Mauritania hacia el sur, que siguió una zona costera que sería del África, con una interiorización de unas 200 millas al interior del continente. Toda esa franja era de donde se adquirían los esclavos. Y después ya, cuando se fueron escaseando, encontraron dificultades, o las compañías negras al encontrar más facilidades, dieron una vuelta al Cabo de la Buena Esperanza y trajeron también negros de Mozambique y de Zanzíbar. Esa es la zona negra. Y generalmente, pues estos al principio procedían de lo que llamamos hoy la zona sur de Mauritania, lo que es ahora Togo, Benín, etcétera, Cabo Verde, hasta el Congo. Las etnias, pues conocidas, lo que pasa que con las etnias no podemos dar una clasificación exacta porque no responden los nombres que aparecen en las escrituras de compraventa, porque al fin y al cabo,
desgraciadamente, había que fijarse de lo que decía cada uno, porque tampoco
generalmente pues los traían de una zona, pero ocurría lo siguiente, que no responden a la etnia desde el punto de vista antropológico, sino una etnia que a veces se amontonaban, podíamos decir de alguna manera,
más por regiones,
los que se hablan de varias etnias y los cogían un sitio. Por ejemplo, hay una denominación, los negros mina, mina pues es una factoría de los portugueses donde venían negros de diferentes etnias de esa región. Pero hay como unas 20 o 30 etnias en que se clasifican. Eso figuraba después en los contratos de compraventa porque el negro esclavo figuraba como una cosa.
En cierta medida ya podíamos decir que existía la trazabilidad del producto.
Sí, sí, o sea, en la misma escritura de compraventa decía aquí un negro de tal, tal, tal. A veces se añadía el nombre si lo tenía y de tanto de estatura, que tiene estas enfermedades o no las tiene, y de la etnia tal. Porque después también, de acuerdo con las etnias y los lugares de procedencia, pues ya tenían ya una cierta estimación.
Se suponía unas capacidades, ¿no?
Sí. Estos son mejores, estos son peores, estos trabajan más, estos son más flojos, estos son más rebeldes, etcétera, y ahí se tenía mucho cuidado. Y etnias, pues unas conocía, por ejemplo, a la etnia Bran, los Carabalí, los Mandinga, los Mina, los Nago, etcétera, etcétera. Y después, los del Congo y Angola, pues encontramos etnias de Congo, Angola, Luango, Mondongo, etcétera. A estos hay que añadir, ya con más cercanos, los que comenzaron a entrar por las Antillas. Bien por el contrabando procedentes de Jamaica, que se constituyó Trinidad y Tobago, Jamaica y muchas de estas islas inglesas, y ante todo las inglesas, se constituyeron en depósitos de esclavos. Y de ahí los metían o bien por medio de las compañías negreras, bien de contrabando en el continente. Y entonces encontramos que, aparte de estos, encontramos ya últimamente en el siglo XIX, cuando empieza ya la explotación del petróleo, y el siglo XX, los procedentes de las Antillas, que fue una gran cantidad de jamaiquinos, de gente de Guadalupe, de Trinidad y Tobago, de Barbados también, después ya gente que iba a trabajar de República Dominicana, etcétera, etcétera.
Ildefonso, te propongo que lo dejemos en este programa aquí. Vamos a continuar en el próximo programa. Vamos a seguir hablando de las sociedades africanas presentes en el continente iberoamericano, de lo que han tenido que ver otros poderes fácticos como la Iglesia, por ejemplo, que algo tiene que decir.
Pues con mucho gusto, Rafael. En esta cosa. Con mucho gusto, sí.
Y continuamos el próximo programa.
Continuamos el próximo programa.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Música de Sonia Kosum, llegamos a este tiempo de actividades. Empezamos por el 8º Congreso Ibérico de Estudios Africanos, que va a tener lugar del 14 al 16 de junio en la Universidad Autónoma de Madrid. Primer plazo de inscripción para el Máster Oficial de Estudios Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid hasta el 14 de junio. En la página web, más información de la Universidad Autónoma de Madrid, www.uam.es /posgrado. Foro África de Finanzas e Inversiones 2012, inclusión financiera a través de las pymes y las cooperativas, del 17 al 19 de junio del presente año en Utrecht, en Holanda. The struggle continues. Y del 18 de junio al 1 de julio en Bilbao, en la calle Zamacola número 9, exposición fotográfica Rostros del Budum. Calle Zamacola número 9 de Bilbao. Del 18 de junio al 1 de julio. Yes, they died for freedom. Yet they told us that freedom is the answer. We will never forget. Taller de identificación de proyectos de cooperación al desarrollo para bibliotecarios. El próximo 20 de junio en Madrid, en la calle Santa Engracia, número 17. Taller de identificación de proyectos de cooperación al desarrollo para bibliotecarios. Festival Afrolatino del 22 al 24 de junio en Bree, en Bélgica. Un poco más al oeste, el vigésimo festival África Oye, 23-24 de junio en Liverpool, en Reino Unido, en Sefton Park. En Benasque, en Huesca, exposición El Arte del Congo, del 28 de junio al 9 de septiembre, en la calle Mayor 22. Yes, they died for freedom. Yet they told us that freedom is the answer. We will never forget. Y en el Hospital de Llobregat, concierto de Papá Orbe y Falun Valle Foli. Namibia, we are coming. En el Hospital de Llobregat, próximo 29 de junio, en la Sala Salamandra, a las 9 y media de la tarde o de la noche. Aunque ahora en verano la verdad es que de la tarde. Volvemos el 5 de julio a Bilbao para el concierto de NECA. en el ciclo Women Nights, en el Museo Guggenheim, en la avenida de Abandoibarra número 2. Atención, aquí cobran, y cobran bien, 25 euros.
Fighting corruption. Well, they told us that unity is the answer.
Pero el 6 y 7 de julio en Barcelona tenéis música africana en el Festival Cruïlla. En el Parque del Fórum, en la Plaza de Levante.
Unity we stand. Steve Biko, we rise again.
Séptimo campamento internacional del 10 al 20 de julio en Larache, Marruecos. Organizado por la Asociación Pateras de la Vida y por la Intersindical Canaria, tendrá lugar entre los días 10 al 20 de julio de 2012 el séptimo campamento internacional en la ciudad marroquí de Larache. Curso de verano en la Universidad de Girona en Realidades del África Negra del 11 al 13 de julio. En la Plaza Frater Mora número 1. Facultad de Letras de la Universidad de Girona. Curso de verano Realidades del África Negra del 11 al 13 de julio. Y terminamos ya este espacio de actividades con la Mar de Músicas, como siempre, del 19 al 28 de julio en Cartagena. Este año África es la gran protagonista bajo el lema África, nuevos sonidos. La Mar de Músicas en Cartagena del 19 al 28 de julio con África como gran protagonista.
To carry along the cross, before abundance of blessing will come. You will never regret if you fight for your nation. You will never, 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 never surrender. Akenzo, we rise again. Nkrumah, we rise again. Jomo Kenyatta, we rise again. Haile Selassie, we rise again. These people died for freedom. Yes, they died for freedom. Well, they told us that freedom is the answer. We will never forget, though we are feeling the pain. We will never, 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 never surrender. Hey! Never, never, never surrender. We will never, 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 never surrender. Namibia, here we come.
Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las refrescantes costas de África. Paseo en el que, pasito a pasito, hemos querido recordar a un buen amigo, a un gran académico, a un genial y magnífico colaborador como era el profesor don Ildefonso Gutiérrez Azopardo. Vaya desde aquí nuestro más sincero y sentido homenaje. Muchísimas gracias para él por todo lo que nos ofreció a lo largo de su vida. Así como también nuestro agradecimiento al apoyo que siempre recibimos a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.